Sección 1. Los 144.000. Este tema de Apocalipsis 7 sin duda es el tema bíblico más frecuentemente discutido por los adventistas del séptimo día y otros estudiosos de la Biblia, que cualquier otra verdad bíblica. Muchas teorías han estado avanzando por la denominación, pero ninguno ha resistido la prueba sin contradicción. Grandes hombres de conocimiento bíblico y secular no han demostrado nada en cuanto a quién es esta compañía. En el conflicto de los siglos, página 448, leemos: el espíritu de error nos alejará de la verdad, mientras que el espíritu de Dios nos conducirá a ella. Pero, decís vosotros, una persona puede estar en el error y pensar que posee la verdad. ¿Qué hacer en tal caso? A lo que contestamos, el espíritu y la palabra están de acuerdo. Si alguien se juzga a sí mismo por la palabra de Dios y encuentra armonía perfecta en toda la palabra, entonces debe creer que posee la verdad. Pero si encuentra que el espíritu que le guía no armoniza con todo el contenido de la ley de Dios o su libro, ande entonces cuidadosamente para no ser apresado en la trampa del diablo. La hermana E. G. Webb sin duda estaba mucho más informada con este tema que cualquiera que vive en este tiempo, porque escribió mucho acerca de ellos y tuvo visiones de ellos. No hay duda que ella, también, pasó mucho tiempo escudriñando de ambos la Biblia y sus propios escritos, pero ella no ha señalado la compañía exacta ensamblando las referencias juntas, y aclarado el misterio. La pregunta es por qué toda esta gente piadosa que fervientemente buscaba la verdad no ha presentado alguna evidencia en cuanto a quién realmente es esta compañía maravillosa. La respuesta que damos es porque no era verdad presente en su tiempo. La hermana Webb pudo haber dado una teoría de alguna clase mucho más adecuada y correcta que cualquier otra teoría desarrollada. Ella usó sabiduría y buen juicio omitiendo su propia opinión. Dios dará a conocer estas cosas al tiempo señalado solamente. Los hombres pueden creer una cosa por un algún tiempo, pero excepto que sea verdad, no puede permanecer. Por eso sería imprudente y una pérdida de tiempo tratar de decir quiénes son los 144.000, hasta que el rollo ha dado una vuelta y una verdad revela otra. Si este estudio desenmascara el misterio y armoniza con las escrituras y el espíritu de profecía, entonces debemos concluir que el tiempo señalado por Dios para este tema ha llegado. La hermana Webb recibió inspiración sobre este tema, pero, al igual que Daniel, no se le permitió saber quién, cómo y cuándo, hasta el tiempo señalado por Dios. La siguiente es una referencia que ella hizo al anciano E. Andros. Me siento confiada, anciano Andros, que los hermanos en el sur de California encontrarán una bendición en repasar las enseñanzas de la Escritura respecto a los 144.000 y traer a sustentar sobre estas enseñanzas cualquier luz que pueda haber en los escritos publicados del Espíritu de Profecía, y mientras se le dé devota consideración al asunto en todos sus sentidos, yo creo que Dios hará la verdad suficientemente clara para hacer posible a la anulación de innecesarias e inútiles preguntas no vitales para la salvación de preciosas almas. Algún día este tema debe ser entendido, porque inspiración no hace declaraciones inútiles, y esto no puede estar en la Biblia para chuchería. Debe ser entendido antes que el número 144.000 sea formado, no será de ningún valor. Cuando se entienda, guiará los pies de los 144.000 en la senda recta, así como los mensajes del primero, segundo y tercer ángel han guiado a miles de almas a Cristo. No importa, mientras uno haga lo correcto. Ha sido dicho por algunos que no importa si uno entiende o no el tema de los 144.000, mientras haga lo que es correcto. Ciertamente es verdad si hacemos lo que es correcto, pero ¿cómo sabemos si estamos haciendo o no lo correcto, al menos que entendamos las doctrinas de la Biblia? ¿Cómo podemos saber si guardamos el sábado correcto, o si pertenecemos a la iglesia correcta, al menos que entendamos esa doctrina? Porque es importante entender Daniel 7, la bestia y su imagen, y muchas otras profecías bíblicas. Si no entendemos el tema de los 144.000, no podemos ser sellados, porque sería inútil entenderlo después del sellamiento, así como no sería de valor entender la bestia y su imagen después que su obra en la tierra ha terminado. El mensaje de este ángel de Apocalipsis 7, el ángel que asciende del este, es tan importante como los mensajes del primero, segundo y tercer ángel de Apocalipsis 14, 6 a 11. debe ser entendido y dado al pueblo en el tiempo correcto, como también el ángel poderoso de Apocalipsis 18:1. El fuerte clamor debe llegar al tiempo dado. Este ángel de Apocalipsis 7 no puede ser el tercer ángel, porque la explicación de Juan de ellos es diferente. Los tres ángeles de Apocalipsis 14 están volando por medio del cielo, o donde está el sol al mediodía, pero el de Apocalipsis 7 está ascendiendo del este, o de donde sale el sol. El mensaje de este ángel nunca ha sido entendido en ningún tiempo, ni proclamado por esta denominación o cualquier otro pueblo, y solamente teorías se han estado adelantando. Es evidente que esta verdad, al igual que otras verdades, debe venir al tiempo correcto. El significado de los siete años de abundancia y los siete años de hambre se encuentra solo de una manera. Cuando el confuso tema se haga claro, entonces debemos creer que el tiempo está aquí, pero esta, como toda la verdad de la Biblia, se encuentra solo de una manera, y en un lugar. Es decir, el alfolí y la Biblia. Tenga en mente que como José de la antigüedad controló el alfolí, así Cristo controla las escrituras y los tiempos. Muchos hombres piadosos en el pasado fueron a Cristo José y obtuvieron toda la verdad presente maíz que ellos podían asimilar en ese tiempo particular. Mientras el Cristo es dadivoso, él también es cuidadoso, y por lo tanto no tiene nada que malgastar. Cuando José juntó el maíz en Egipto y lo almacenó en los graneros, él no lo hizo por lujo, sino para sustentar la vida en los siguientes siete años de hambre. El maíz era un símbolo de la palabra de Cristo, como lo demostraremos. Las razones para creer que los siete años de abundancia y los siete años de hambre en los días de José en el antiguo Egipto representan la historia del mundo en dos secciones de tiempo son las siguientes. En Joyas de los Testimonios, volumen 1, página 353, 3D-369 inglés leemos, Isaac prefiguró al Hijo de Dios, que iba a ser ofrecido por los pecados del mundo. De nuevo leemos en El Deseado de Todas las Gentes, página 87, y en El Carnero Divinamente Provisto en lugar de Isaac, Abraham vio un símbolo de aquel que habría de morir por los pecados de los hombres. Así Isaac y el carnero son símbolo de la sumisión, muerte y sacrificio de Cristo. De Jonás, leemos en El Deseado de Todas las Gentes, página 373, como Jonás había estado tres días y tres noches en el vientre de la ballena, Cristo había de pasar el mismo tiempo en el corazón de la tierra y como la predicación de Jonás era una señal para los habitantes de Nínive, la predicación de Cristo era una señal para su generación. Véase también Profetas y Reyes, páginas 204, 205. Eliseo fue un símbolo de Cristo. Profetas y Reyes, página 182. Como el Salvador de la humanidad, al cual simbolizaba, Eliseo combinaba en su ministerio entre los hombres la obra de curación con la de la enseñanza. Estas son las razones por qué Isaac, Jonás y Eliseo son tipos de Cristo, representando las diferentes fases e intereses de la obra de Cristo. De José leemos en Patriarcas y Profetas, página 385. José fue el representante de Cristo. En su benefactor, a quien todo Egipto se dirigía con gratitud y a quien todos elogiaban, aquel pueblo pagano debía contemplar el amor de su Creador y Redentor. Egipto era una nación idólatra, y es un símbolo del mundo en pecado. José fue un tipo de Cristo, el soberano del mundo. Como José fue enviado a Egipto para preservar la vida, así Cristo fue enviado al mundo Egipto para preservar la vida. Citando de Patriarcas y Profetas, páginas 233, 234, leemos. Y Dios me envió delante de vosotros, para que vosotros quedaseis en la tierra, y para daros vida por medio de grande salvamento. Escrito está que estas liberaciones fueron una lección objetiva de bendición espiritual. Pero ¿cómo bendijo José al mundo antiguo? ¿No fue por el maíz que él preservó en los siete años de abundancia? Si no haya sido por los inmensos graneros llenos de energía que da vida, ¿qué bendición podría haber sido José para el mundo antiguo si no fuera por la sabiduría que Dios le dio de juntar el maíz con el cual alimentar al mundo en el tiempo de su gran necesidad? El maíz que José preservó es la bendición, como está escrito, el maíz representa bendición espiritual, la palabra de Dios. La palabra de Dios es pan espiritual y los hombres han vivido de ella. Y dijo mi hijo del hombre, como lo que hallares. come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Ezequiel 3, 1. Halláronse tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Jeremías 15, 16. E hizo llover sobre ellos maná para comer, y dioles trigo de los cielos. Salmo 78, 24. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan maíz del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Juan 6, 31, 32. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Apocalipsis 2, 17. Y tomé el librito de la mano del ángel, y lo devoré, y fue dulce en mi boca como la miel, y cuando lo hube devorado, amargó mi vientre. Apocalipsis 10, 10. Esta última profecía ha sido aplicada a Guillermo Miller después que hubo estudiado el libro de Daniel y aceptó sus enseñanzas. Simbólicamente hablando, él comió el librito, el cual se volvió parte de él y sus colaboradores. Si esto no fuera verdad, él no hubiera proclamado el mensaje con semejante entusiasmo como lo hizo. Como el esperado evento no ocurrió en 1844, para ellos fue una amarga experiencia, cumpliendo así las escrituras que los hombres han comido la palabra de Dios. Si el maíz no representa la palabra como en la Biblia, entonces puede hacerse la pregunta, ¿de qué es tipo José? Isaac, Jonás y Eliseo, cada uno representa cierta fase de la obra de Cristo, y si José representa a Cristo, el alimento reunido, la palabra, los graneros, la Biblia, entonces los 7 años de abundancia, durante los cuales fue reunido el alimento, deben ser un símbolo, de otro modo el cuadro no podía ser perfecto. Y si los años de abundancia son un tipo, entonces los años de hambre deben ser tomados en consideración. Cada una de estas secciones de tiempo lleva el número 7, que significa perfecta, plenitud de tiempo entero, o todo el tiempo. El símbolo solo puede representar una cosa, y eso la historia del mundo en dos grandes divisiones de tiempo. Es decir, antes de Cristo y DC, con la cruz Cristo, la línea divisoria. Porque todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron. Por esta razón Jesús hizo la declaración: porque no tenemos otro hasta aquí. Los años de abundancia es antes de Cristo, en cuyo tiempo Dios dio abundancia para suplir la necesidad del mundo para los años de hambre, el tiempo del Nuevo Testamento, después de Cristo. Como José juntó el maíz en graneros por sus siervos, los egipcios, así Cristo reunió la palabra de Dios, el alimento espiritual en la Biblia, el alfolí, por sus siervos los profetas. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días no ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Hebreos 1, 1, 2. Si lo haya sido con este propósito, entonces preguntamos, ¿para qué hubiera sido? Dios, quien era responsable del evento, no trajo privaciones a sus súbditos, o mató hambre al mundo, pues el hambre no solo estaba en Egipto, porque leemos, y el hambre estaba por toda la extensión de la tierra. Génesis 41, 56. Si esto no fuera un símbolo, ¿por qué habría traído el hambre sobre toda la tierra? Alguna gente tiene dificultad en convencerse, y otra puede nunca ser convencida, pero la armonía de la lección difícilmente puede ser cuestionada. Si los 7 años de abundancia y los 7 años de hambre no son un tipo de la historia del mundo, ni los inmensos graneros de José un tipo de la palabra en la Biblia, ni el alimentar al mundo un tipo del tiempo del Nuevo Testamento que consume las escrituras reunidas en el tiempo del Antiguo Testamento, entonces preguntamos, ¿dónde está el tipo de todos estos eventos? ¿No ha dado Dios el Evangelio tanto en tipos como en profecía? Cristo era el fundamento de la economía judía. Todo el sistema de los tipos y símbolos era una profecía compacta del Evangelio, una presentación en la cual estaban resumidas las promesas de redención. Hechos de los Apóstoles, página 12. Si los 7 años de abundancia y los 7 años de hambre no representaron la historia del mundo, los coincidentes, como intentaremos demostrar, difícilmente pudieran haber sido posibles por accidente. Jesús dijo, juntad los pedazos que han quedado, porque no se pierda nada. Fue su palabra lo que multiplicó los panes y los peces. Estos pedazos representan las palabras mismas que él habló. Leemos lo siguiente en el volumen 2, página 536 español. Dios me autorizó a deciros que no brillará en vuestra senda ningún otro rayo de luz por medio de los testimonios hasta que llevéis a la práctica la luz que ya ha sido dada. Pero ahora nosotros debemos tener maíz o moriremos. Como pueblo nos hemos jactado mucho que tenemos toda la verdad, pero semejante declaración no se puede encontrar en las páginas del Espíritu de Profecía. No brillará en vuestra senda ningún otro rayo de luz hasta que llevéis a la práctica la luz que ya ha sido dada. Estas palabras sugieren que ha de resplandecer más luz, y luz es verdad. De nuevo, citando de Testimonios para Ministros, página 107. Nadie debe pretender que tiene toda la luz que existe para el pueblo de Dios. El Señor no tolerará esta condición. Él ha dicho, «He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar aun cuando nuestros hombres prominentes rechacen la luz y la verdad, esa puerta permanecerá aún abierta». El Señor suscitará a hombres que den a nuestro pueblo el mensaje para este tiempo. 7 años de abundancia y 7 años de hambre. Los 7 años de abundancia y los 7 años de hambre en los días de José en el Antiguo Egipto representan la historia del mundo en 2 secciones de tiempo como se explicó previamente, es decir AC y DC. Cada una de estas secciones lleva el número bíblico 7, que significa completo. Los 7 años de abundancia es antes de Cristo. Aunque uno pueda dudar la aplicación hecha aquí, la lección que recibimos de ella es verdad. En el tiempo del Antiguo Testamento, Dios dio abundancia por medio de sus profetas, y Cristo José la almacenó en el granero la Biblia, pero puesto que no tenemos registro que haya sobrado algo del maíz cuando habían pasado los 7 años de hambre, ni tampoco hubo escasez. Por lo tanto, es claro, que todas las escrituras deben ser entendidas usadas antes de la segunda venida de Cristo. El sueño de Faraón registrado en Génesis 41, 17 a 20, dice lo siguiente. En mi sueño parecíame que estaba a la orilla del río. Y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pacían en el prado. Y otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy fea traza. Tan extenuadas, que no he visto otras semejantes en toda la tierra de Egipto en fealdad. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gruesas. Note que las vacas flacas y feas devoraban a las vacas gruesas. Leyendo el verso 21, encontramos que en las vacas flacas y feas no se conocía que hubiesen entrado en ellas después de consumir a las vacas gruesas, lo que indica que no habrá escrituras en reserva, sino que todas serán traídas a la luz. El propósito es que los 7 años después de Cristo consumirán todo el maíz la palabra en los 7 años antes de Cristo. Como es representada también por las espigas de maíz en los versos 22 a 24. No está claro que todos los escritos en el Antiguo Testamento serán cumplidos y entendidos antes del fin de D.C., la segunda venida de Cristo, pero no es verdad que la parte o porción más grande todavía no se entiende. ¿Cómo puede uno decir que tiene toda la verdad y no explica ni puede explicar una gran porción de la Biblia? Le pediremos a Dios que abra nuestros ojos para que podamos ver y levantarnos de este letargo laodicense en el que hemos caído. ¿Quiénes son los 144.000? El tema es, ¿quiénes son los 144.000? La primera mención de este número en la Biblia es en Apocalipsis 7:4. Y oí el número de los señalados 144.000 señalados de todas las tribus de los hijos de Israel. Verso 2. Y vi a otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar. Note que este ángel está ascendiendo y no descendiendo. En contraste a esto, Apocalipsis 18:1 dice, «Después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria». Este ángel poderoso no está ascendiendo, descendiendo, ni viniendo, sino viene. Véase la versión King James en inglés. Si el ángel hizo el viaje del cielo a la tierra en menos de 15 minutos en respuesta a la oración Daniel 9, 4 a 23, mientras que toma millones de años luz para viajar parte de la distancia, podemos entender fácilmente por qué se usa la expresión si no viene, que significa aparición de repentina sin aviso. Este ángel es el ángel del fuerte clamor, en adición al tercer ángel y se repite el mensaje de la caída de Babilonia como fue dado por el segundo ángel, como se predijo en el capítulo 18 de Apocalipsis. Así se prepara el pueblo de Dios para la tentación, que pronto ha de enfrentar. Primeros Escritos, página 277. Después vi otro ángel poderoso, al cual se le ordenó que bajase a la tierra y uniese su voz a la del tercer ángel para dar fuerza y vigor a su mensaje. Este ángel recibió gran poder y gloria, y al descender dejó toda la tierra iluminada con su gloria. La luz que rodeaba a este ángel penetraba por doquiera mientras clamaba con fuerte voz. Ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Aquí se repite el mensaje de la caída de Babilonia, tal como lo dio el segundo ángel, con la mención adicional de las corrupciones introducidas en la iglesia desde 1844. La obra de este ángel comienza a tiempo para unirse a la última magna obra del mensaje del tercer ángel cuando éste se intensifica hasta ser un fuerte pregón. Así se prepara el pueblo de Dios para afrontar la hora de la tentación que muy luego ha de asaltarle. Vi que sobre los fieles reposaba una luz vivísima, y que se unían para proclamar sin temor el mensaje del tercer ángel. Este mensaje parecía ser un complemento del tercer mensaje, pues se le unía como el clamor de medianoche se añadió en 1844 al mensaje del segundo ángel. De los tres ángeles de Apocalipsis 14, 6 a 11, Juan escribe: y vi otro ángel volar por el medio del cielo, y el tercer ángel los siguió. Estos ángeles, que se siguen uno al otro, fueron vistos volando en medio del cielo donde está el sol a mediodía, en toda su fuerza. Hay una diferencia entre estos ángeles y los de Apocalipsis 7 y 18, 1. Estos ángeles ni están ascendiendo ni vienen, sino continúan volando en medio del cielo. El significado es que los mensajes de estos ángeles no son tan poderosos como el de Apocalipsis 18, 1, porque Juan dice que vio al ángel venir, es decir, estar sobre la tierra. El ángel mencionado aquí está cerca, pero los otros tres ángeles están a distancia. Este símbolo muestra que no pueden ser tan poderosos como el que está cerca, sino que estos tres ángeles están volando y continúan volando. El significado es que mientras que ellos no son tan poderosos, continúan largo tiempo hasta que este otro ángel de Apocalipsis 18, 1 se una con ellos, como ha sido con los mensajes del primero, segundo y tercer ángel hasta ahora. Regresamos al ángel de Apocalipsis 7, en el que estamos más interesados en este tiempo presente. Este ángel particular está ascendiendo del este. Ascendiendo aquí no puede significar irse o volar, sino simplemente viniendo, o avanzando. Por ejemplo, en la mañana mientras el sol está subiendo o ascendiendo, la temperatura gana calor al acercarse el mediodía. Así también con este ángel que ha de sellar a los 144.000. El ángel fue visto viniendo, pero él está tomando tiempo. El sellamiento no puede comenzar hasta después que llegue, porque el sello del Dios viviente está en su posesión. Si pudiéramos ubicar el tiempo cuando llegue, podemos saber el comienzo del tiempo del sellamiento de los 144.000. Conocimos el tiempo cuando comenzaron los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. Nuestra respuesta es sí. No hay razón para no conocer el tiempo definido cuando llega este ángel de Apocalipsis 7. Si no conocimos el tiempo, no tendríamos mensaje, y si Satanás puede engañarnos de la verdad presente, él ha ganado con sus poderes engañosos. La profecía de Juan en Apocalipsis 7, de este ángel que asciende fue solo una visión de algo por venir, y el cumplimiento de esta profecía se realizó cuando a la hermana Wedley fue dada su primer visión en 1844, que fue una visión de los 144.000. Léase Primeros Escritos, páginas 13 a 20. Juan profetizó de este movimiento y la escena del ángel que asciende del este. La visión de Juan se hizo realidad en 1844, pero el ángel está en el este, y debemos esperar su llegada, porque cuando él llegue, comienza el sellamiento. Nunca mueren los 144.000. Los santos vivientes, 144.000 en número. No debemos concluir que solo una parte del total puede constituir el número y todavía ser verdad, porque la declaración hecha por la inspiración no puede ser contradicha porque dice 144.000 en número. Cuando se hace mención de esta compañía, es al mismo tiempo cuando Dios da a conocer el día y la hora de la venida de Jesús. Si podemos ubicar a qué tiempo de la historia del mundo Dios dice el día y la hora de la venida de Jesús, entonces podemos saber más acerca de esta compañía. Citando primeros escritos, página 285. Pero había un claro de persistente esplendor de donde salía la voz de Dios como el sonido de muchas aguas estremeciendo los cielos y la tierra. Sobrevino un tremendo terremoto. Abriéronse los sepulcros y los que habían muerto teniendo fe en el mensaje del tercer ángel y guardando el sábado se levantaron. Al declarar Dios el día y la hora de la venida de Jesús y conferir el sempiterno pacto a su pueblo. Uno puede suponer aquí que los resucitados y los vivos hacen el número, pero no creemos que el espíritu de profecía llamaría a ambas compañías los vivos y los resucitados santos vivientes. Los 144.000 son santos vivientes. Los otros, guardadores del sábado resucitados. Para hacer esto explícito, se da otra referencia, se encuentra en El Conflicto de los Siglos, página 695. Pedrisco grande, cada piedra como del peso de un talento hace su obra de destrucción. Las más soberbias ciudades de la tierra son arrastradas. Los sepulcros se abren, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel, salen glorificados de la tumba, para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Esto hace explícito que los guardadores del sábado resucitados salen en la resurrección especial de Daniel 12. Este es el tiempo cuando los grandes pedriscos hacen su obra de destrucción, la séptima plaga. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire. Y cayó del cielo sobre los hombres un grande granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron a Dios por la plaga del granizo. Porque su plaga fue muy grande. Apocalipsis 16, 17, 21. Los guardadores del sábado resucitados no vivieron durante el tiempo de las siete plagas, porque fueron resucitados al tiempo de la séptima plaga, para que escuchen el anuncio del día y la hora de la venida de Jesús. Si se puede presentar evidencia que los 144.000 en número vivieron antes de la séptima plaga, entonces tenemos prueba positiva que los 144.000 nunca murieron. El Conflicto de los Siglos, página 707. Cantan un cántico nuevo delante del trono, un cántico que nadie podía aprender sino aquellos 144.000. Es el cántico de Moisés y del Cordero, un cántico de liberación. Ninguno sino los 144.000 pueden aprender aquel cántico, pues es un cántico de su experiencia, una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás. Han visto la tierra asolada con hambre y pestilencia, al sol que tenía el poder de quemar a los hombres con un intenso calor, y ellos mismos han soportado padecimientos, hambre y sed. Aquí hay una declaración positiva que los 144.000 vivieron en el tiempo de la cuarta plaga, el sol tiene poder para quemar a los hombres con fuego. Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Apocalipsis 16, 8. Esta es la cuarta plaga. ¿Cómo pueden los 144.000 pasar por la cuarta plaga si la resurrección especial de los observadores del sábado, los que mueren bajo el mensaje del tercer ángel, no tomó lugar hasta casi el fin de la séptima plaga? Si han visto la tierra asolada con hambre y pestilencia y ellos mismos han soportado padecimientos, hambre y sed, ellos deben haber vivido durante todas las plagas. De nuevo, cantan un cántico nuevo, que nadie podía aprender sino aquellos 144.000. Pues es un cántico de su experiencia, una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás. ¿Cómo puede ser posible que todos canten el mismo canto si es un canto de su experiencia, excepto que todos ellos tengan la misma experiencia? Los que habían estado en la tumba tendrían la experiencia de muerte, tumba, resurrección y recibir un cuerpo nuevo. Pero los que nunca murieron han visto el cumplimiento de Ezequiel 9. Isaías 63, Isaías 60. El fin del mensaje del tercer ángel, el fuerte pregón, cierre de gracia, todas las siete plagas, y ellos cantan este cántico de su experiencia y liberación. Que ninguno podía aprender el cántico sino los 144.000. ¿Estará la hermana Wed con los 144.000? La hermana Wed fue tomada en visión a uno de los planetas que tenía siete lunas, donde se encontró al anciano Enoch. Este lugar era tan hermoso y su deseo de él tan vehemente, ella le rogó al ángel que le permitiera quedarse. El ángel me dijo entonces: debes volver, y si eres fiel, tendrás, con los 144.000, el privilegio de visitar todos los mundos y ver la obra de las manos de Dios. Ve a Primeros Escritos, página 40. No hay contradicción en esta declaración, porque el ángel le dijo que ella, con los 144.000, significa que ella es uno con ellos pero no uno de ellos. Sin duda ella estará con ellos porque ella puede ser llamada como la madre de ellos siendo la mensajera y fundadora de este movimiento. No podemos suponer que ellos cantarán el cántico de Moisés y el Moisés no estará allí. Porque son los 144.000, una compañía especial con una experiencia especial, no hay razón por que otros no puedan viajar con ellos, porque indudablemente Abraham, Isaac y Jacob estarán con ellos, siendo los padres en tipo. ¿Qué objeción se puede hacer si otros viajan con ellos? Podemos suponer que Jesús dará a todos los redimidos al menos un viaje a los otros mundos. Solo los 144.000 entran al templo. Cuando íbamos a entrar en el Santo Templo, Jesús alzó su melodiosa voz y dijo: únicamente los 144.000 entran en este lugar y exclamamos Aleluya. Este templo estaba sostenido por siete columnas de oro transparente, con engastes de hermosísimas perlas. No me es posible describir las maravillas que vi. Vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los 144.000. Después de admirar la gloria del templo, salimos. Primeros Escritos, página 19. Es claro que otros no entraron en el Santo Templo excepto los 144.000, y de nuevo es claro ver que ella entró, porque dice: no me es posible describir las maravillas que vi, y después de admirar la gloria del templo, salimos. Ella no podría ver las cosas dentro del templo al menos que haya entrado, y no podría haber salido si nunca hubiera entrado. Algunos pueden pensar que la hermana Wed es uno de los 144.000 porque entró a este templo, y ahora que está muerta esa parte de los 144.000 será resucitada. No hay motivo para confusión aquí. Ella pudo haber entrado al templo antes, o después, o pudo haber ido junto con ellos, y aún no cambiar el pensamiento. Debemos recordar que esto es solo una visión y no los auténticos 144.000. Ellos no existían en ese tiempo, ni ella estuvo allí corporalmente. Esta visión le fue dada para que hiciera un reporte y revelara cierta verdad. En otras palabras, era una reportera. ¿Qué clase de reporte habría sido dado si ella no hubiera entrado al templo? La orden, solo los 144.000 entran aquí, no tenía referencia a si ella estaría afuera o entraría. Ella es uno con ellos, pero no uno de ellos. ¿Qué clase de sello es este? Se hace referencia en Testimonios para Ministros, página 445. El tema es acerca del sellamiento de Apocalipsis 7, los 144.000. Este sellamiento de los siervos de Dios es el mismo que se le mostró a Ezequiel en visión. Ahora si el sellamiento de los 144.000 de Apocalipsis 7 es el mismo que Ezequiel 9, para encontrar la clase de sellamiento que es, y el tiempo de su comienzo, debemos estudiar Ezequiel 9, 1 a 9. Y clamó en mis oídos con gran voz, diciendo: los visitadores de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que seis varones venían del camino de la puerta de arriba que está vuelta al aquilón, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lienzos, el cual traía a su cintura una escribanía de escribano. Y entrados, paráronse junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se alzó de sobre el querubín sobre el cual había estado, al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lienzos, que tenía a su cintura la escribanía de escribano. Y díjole Jehová: pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo a mis oídos: pasad por la ciudad en pos de él, y herid. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad viejos, mozos y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno más. A todo aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis. Y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y dijo: les contaminad la casa, y henched los atrios de muertos, salid. Y salieron, e hirieron en la ciudad. Y aconteció que, habiéndolos herido, yo quedé y postréme sobre mi rostro, y clamé, y dije: ¡Ah, Señor Jehová! ¿Has de destruir todo el resto de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Y díjome: la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera. ¿Es posible que los 144.000 es Ezequiel 9, la separación, el zarandeo en la iglesia, los piadosos de los impíos? Primeros Escritos, página 270. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de la Odisea. Lea todo la página. Note que el zarandeo comienza después que el testimonio directo del testigo fiel ha llegado. Los dos sellos. Es el sábado el sello de los 144.000. Primero que todo, note que la definición de sello es un instrumento que es usado para sellar, asegurar o encerrar fuertemente, para establecer o fijar indiscutiblemente, para mostrar y determinar, designar. Se hará un esfuerzo para presentar suficiente evidencia bíblica para satisfacer cualquier creyente en las Escrituras que todos los que fueron salvos en las edades pasadas, como también los que serán ahora, deben tener el sello de Dios. Pablo en su carta a los Efesios les dijo que ellos debían ser sellados. Y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. La gracia de la santificación obrada en el alma por el Espíritu Santo es el sello y aseguranza de la redención que vendrá, de una alegre resurrección. El uso y fin de este sellamiento es la santidad y seguridad de la cosa sellada, de los ojos de curiosidad y las manos de violencia, que de otra manera sería abusada por extraños y enemigos. Así los hijos de Dios están fuera de la censura del mundo impío. Son preservados como cosas preciosas para el uso de Dios, para estar con Él en el cielo. Citando 2 de Timoteo 2:19, escrito a los Corintios: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo el sello el Señor conoce a los suyos. El cual también nos ha sellado, y ha dado la prenda del Espíritu en nuestro corazón. 2 de Corintios 1:22. Leemos en Apocalipsis 8 y 9, de los 7 ángeles con las 7 trompetas. Estas 7 trompetas indican la política principal y los eventos bélicos que habían de ocurrir durante el tiempo de la iglesia del Evangelio. El sellamiento de los 144.000 pertenece al tiempo de la sexta trompeta. Comenzando con Apocalipsis 9:1, leemos acerca del ángel con la quinta trompeta. Citamos el verso 4 de este capítulo: y les fue mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen la señal de Dios en sus frentes. Aquí vemos que muchos años antes que comenzara a predicarse el mensaje del tercer ángel, los santos de Dios fueron sellados con el sello de Dios, al igual que serán sellados los que están bajo el mensaje del tercer ángel. De acuerdo a estas escrituras que están claramente establecidas, debemos concluir que los santos de Dios son sellados con la verdad presente en todas las edades, y cualquiera que sea la verdad presente, eso es el sello. La verdad presente bajo el mensaje del tercer ángel es la verdad del sábado, por lo tanto, el sábado es el sello que sella al pueblo que es obediente a él. Citando El conflicto de los siglos, página 504-505. El sello de la ley de Dios se encuentra en el cuarto mandamiento. Cuando el día de reposo fue cambiado por el poder del Papa, se le quitó el sello a la ley. Primeros Escritos, página 58. El tiempo del sellamiento es muy corto, y pronto terminará. Los que murieron bajo el mensaje del tercer ángel, guardando el sábado, son sellados con la verdad del sábado, pero los 144.000 nunca mueren. Mientras deben guardar el sábado y tener ese sello, deben gemir y clamar por las abominaciones que se hacen en la iglesia, porque de otro modo no pueden recibir la marca por el ángel con el tintero de escribano de Ezequiel 9, que es el sello de acuerdo a Testimonios para Ministros, página 445, volumen 5, páginas 195 a 201 español. Joyas de los Testimonios, volumen 1, páginas 335-336. El sellamiento de los 144.000 es la separación de los fieles de los infieles. La purificación de la iglesia. Los que no guardan la verdad, y se entregan a los pecados y abominaciones, que tratan de echar un manto sobre los males existentes, caerán bajo la figura de los cinco hombres con las aromas de matanza de Ezequiel 9. El sábado ha sido verdad presente desde 1845, y siendo el sello de Dios, ha estado sellando la ley entre el pueblo de Dios desde ese año. Isaías 8, 16, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esta ha sido la obra del tercer ángel, y por esta razón el tercer ángel no tiene sello, porque el sello está en la ley, pero el ángel de Apocalipsis 7, tiene un sello en su mano. Ezequiel lo llama el hombre con el tintero de escribano que ha de poner una marca sobre los hombres que gimen y claman por todas las abominaciones que se hacen en medio de ella la iglesia. Este es el sello de los 144.000, pero todos los salvados bajo el mensaje del tercer ángel son sellados con el sello del sábado. Los 144.000 teniendo este sello también son marcados sellados por el ángel de Apocalipsis 7, que es el mismo que el de Ezequiel 9, en otras palabras, puede ser llamado un sello doble. Ezequiel 9 no es el sello del sábado. Este sellamiento de los 144.000 no es el sello del sábado. Sin embargo, los que son sellados deben ser observadores del sábado. Es un sello, o marca, que separa las dos clases en la iglesia, y los que son sellados, o marcados no son marcados solo porque guardan el sábado, sino porque gimen y claman por todas las abominaciones que se hacen en la iglesia. Así que tanto el sellamiento como la matanza son en la iglesia de Dios, y no en Babilonia, o en el mundo. Solo es en Jerusalén y Judá, la casa de Israel la iglesia. Judá en el verso 9, se refiere a los que ocupan el oficio, porque Judá ocupó el oficio de los levitas después que la tribu de Leví fue quitada. No se considera el mundo o los impíos. Cuando la marca sellamiento ha terminado, los cinco varones con las armas de matanza comienzan con los varones ancianos que estaban delante de la casa, significa los guardianes de los intereses espirituales del pueblo de Dios. Véase Joyas de los Testimonios, volumen 1, páginas 335-336, y volumen 2, páginas 65-66. Citamos Joyas de los Testimonios, volumen 2, página 65-66. Los ancianos, aquellos a quienes Dios había brindado gran luz, que se habían destacado como guardianes de los intereses espirituales del pueblo, habían traicionado su cometido. Habían asumido la actitud que no necesitamos esperar milagros ni la señalada manifestación del poder de Dios como en los tiempos anteriores. Los tiempos han cambiado. Estas palabras fortalecen su incredulidad, y dicen el Señor no hará bien ni mal. Es demasiado misericordioso para castigar a su pueblo. Joyas de los Testimonios, volumen página 334. Pero si los que ocupan puestos de responsabilidad pasan por alto los pecados del pueblo, su desagrado pesará sobre ellos, y el pueblo de Dios será tenido en conjunto por responsable de esos pecados. Los que son sellados marcados y escapan la ruina son los que constituirán el número que la profecía declara ser los 144.000. Nuestra denominación suma casi 300.000. Esto significa que la denominación será dividida en mitad y sugiere las 10 vírgenes, 5 de ellos eran prudentes y eran 5 fatuas. En otras palabras, mitad y mitad. Pueda Dios ayudar a su pueblo, y darnos una visión de que es pecado para que podamos quitar la desastrosa iniquidad que existe en la iglesia, la casa de Dios. Tal visión nos hará gemir y clamar por las abominaciones que se hacen en medio de ella. El que entiende la maldición del pecado no echará un manto sobre el mal existente para obtener el favor de alguno. pueda Dios levantarnos del bajo nivel espiritual en el que hemos caído y salvarnos de esta condición laodicense, tibia. Ojalá nosotros, como la sabia Nínive antigua, derrotemos la profecía, para que el cielo se pueda regocijar. Comienza el sellamiento, la iglesia en decadencia. Es evidente que si ambos el sellamiento y la matanza son en la casa de Dios, la iglesia su pueblo, y si más de la mitad del pueblo debe perecer por sus pecados al menos que se arrepientan, y si menos de la mitad de la membresía actual suma 144.000, ciertamente no pudo haber comenzado hace muchos años. Y mucho menos con el comienzo del mensaje del tercer ángel, porque no había iglesia entonces sino meramente un puñado de gente. No pudo haber comenzado cuando la iglesia estaba en una buena condición espiritual. Debe haber comenzado cuando la iglesia estaba en su más bajo nivel, y contaminada con el pecado. Los que han de recibir el sello y escapar la matanza deben gemir y clamar por todas las abominaciones que se hacen en su medio. Joyas de los Testimonios, volumen 3, página 254, dice: a menos que la iglesia contaminada por la apostasía se arrepienta y se convierta, comerá el fruto de sus propias obras, hasta que se aborrezca a sí misma. Hablando de los 144.000, Joyas de los Testimonios, volumen 2, páginas 64 a 66, dice: estos que suspiran y lloran han estado ofreciendo las palabras de vida. Han reprendido, han aconsejado y suplicado. Algunos de los que estaban deshonrando a Dios se han arrepentido y han humillado su corazón delante de Él. Pero la gloria del Señor se ha apartado de Israel. Aunque muchos perseveraban en las formas de la religión, faltaban el poder y la presencia de Dios. En el tiempo en que su ira se manifieste con castigos, estos humildes y consagrados discípulos de Cristo se distinguirán del resto del mundo por la angustia de su alma, expresada en lamentaciones y lloros, reproches y amonestaciones. Mientras que otros procuran arrojar un manto sobre el mal existente, y excusar la gran impiedad que prevalece por doquiera, los que tienen celo por el honor de Jehová y amor por las almas no callarán para obtener el favor humano. Se lamentan y afligen sus almas porque en la iglesia hay orgullo, avaricia, egoísmo y engaño de casi toda clase. Aquellos que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual ni lloran sobre los pecados ajenos quedarán sin el sello de Dios. Aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Los ancianos, aquellos a quienes Dios había brindado gran luz, que se habían destacado como guardianes de los intereses espirituales del pueblo, habían traicionado su cometido. Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 77. Español. El llamado para hacer esta grande y solemne obra se hizo a hombres eruditos y de elevada posición. Si estos no hubieran tenido una posición tan elevada de sí mismos y hubieran confiado plenamente en el Señor, Él los hubiera honrado permitiéndoles llevar su estandarte triunfantemente hasta la victoria. Pero se apartaron de Dios, se dieron a la influencia del mundo, y el Señor los rechazó. Joyas de los Testimonios, volumen 2, páginas 66 a 67. Habían asumido la actitud que no necesitamos esperar milagros ni la señalada manifestación del poder de Dios como en los tiempos anteriores. Los tiempos han cambiado. Estas palabras fortalecen su incredulidad, y dicen: el Señor no hará bien ni mal. Es demasiado misericordioso para castigar a su pueblo. Así el clamor de paz y seguridad es dado por hombres que no volverán a elevar la voz como trompeta para mostrar al pueblo de Dios sus transgresiones y a la casa de Jacob sus pecados. Estos perros mudos que no querían ladrar, son los que sienten la justa venganza de un Dios ofendido. Hombres, jóvenes y niñitos, todos perecen juntos. Las abominaciones por las cuales los fieles suspiraban y lloraban, eran todo lo que podían discernir los ojos finitos. Pero los pecados mucho peores, los que provocaron los celos del Dios puro y santo, no estaban revelados. Nuestra propia conducta determina si recibimos el sello del Dios viviente, o si seremos abatidos por las armas destructoras. Si tuviéramos que marcar el tiempo exacto del comienzo del sellamiento, diríamos que comenzó durante 1929. El espacio no nos permitirá dar aquí nuestras razones porque creemos así, pero en otro estudio esto será retomado. Para obtener el correcto entendimiento del mensaje del tercer ángel lo dividiremos en tres periodos. 1. como el comienzo de la proclamación del verdadero sábado, Apocalipsis 14, 6 a 11. 2. La reforma y el sellamiento de los 144.000, Apocalipsis 7, 1 a 8. 3. El fuerte pregón, Apocalipsis 18, 1. Siendo dada a conocer la verdad del sellamiento 144.000, es evidente que estamos en el segundo período. Si no conociéramos el comienzo del mensaje del tercer ángel en su principio, no hubiéramos tenido mensaje. Por lo tanto, debemos conocer el tiempo de los dos últimos periodos cuando vinieron, siendo de no menos importancia. La causa de gemir y clamar. Joyas de los Testimonios, volumen 2, páginas 65-66. En el tiempo en que su ira se manifieste con castigos, estos humildes y consagrados discípulos de Cristo se distinguirán del resto del mundo por la angustia de su alma, expresada en lamentaciones y lloros, reproches y amonestaciones. Mientras que otros procuran arrojar un manto sobre el mal existente, y excusar la gran impiedad que prevalece por doquiera, los que tienen celo por el honor de Jehová y amor por las almas no callarán para obtener el favor humano. Sus almas justas se afligen día tras día por las obras y conversaciones profanas de los impíos. Son impotentes para detener el torrente de la iniquidad. De allí que se llenen de pesar y alarma. Lloran delante de Dios al ver la religión despreciada en los mismos hogares de aquellos que han tenido gran luz. Se lamentan y afligen sus almas porque en la iglesia hay orgullo, avaricia, egoísmo y engaño de casi toda clase. El Espíritu de Dios, que inspiraba la reprensión, es pisoteado, mientras triunfan los siervos de Satanás. Dios queda deshonrado, la verdad anulada. Las abominaciones por las cuales los fieles suspiraban y lloraban, eran todo lo que podían discernir los ojos finitos. Pero los pecados mucho peores, los que provocaron los celos del Dios puro y santo, no estaban revelados. Volumen 1, páginas 471-472. Inglés. Un gran error ha sido hecho por algunos que profesan la verdad presente, al introducir mercancía en el curso de unas series de reuniones, y por su tráfico desvían las mentes del objetivo de las reuniones. Escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Estos traficantes pueden haber alegado como excusa que los artículos que tenían en venta eran para ofrendas de sacrificio. Pero su objetivo era tener ganancia, obtener medios, acumular. Los ministros se han parado en el púlpito y han predicado el más solemne discurso, y después por introducir mercancía, y actuado la parte de un vendedor, aún en la casa de Dios, han separado las mentes de sus oyentes de la impresión recibida, y destruido el fruto de su labor. Su tiempo y esfuerzo debería ser mantenido en reserva, para que sus esfuerzos puedan ser completos en unas series de reuniones. Su tiempo y su fuerza no debieran ser atraídos en la venta de nuestros libros cuando podrían ser propiamente traídos ante el público por medio de los que no tienen el fervor de predicar la palabra. Joyas de los Testimonios, volumen 3, página 254. ¿Quién puede decir con verdad? Nuestro oro es probado en el fuego y nuestros vestidos no están manchados por el mundo. He visto a nuestro instructor señalar vestiduras que se daban por justicia. Al desgarrarlas puso al descubierto la suciedad que cubrían. Luego me dijo, ¿no puedes ver con qué falsedad cubrieron su inmundicia y la corrupción de su carácter? ¿Qué, pues, la ciudad fiel ha venido a ser una ramera? La casa de mi padre es hecha un lugar de comercio, de donde se han retirado la gloria y la presencia divinas. Por esta causa hay debilidad y falta de fuerza. Así el tiempo y la condición de la iglesia al comienzo del sellamiento de los 144.000 está bien representada por ambas la Biblia y el espíritu de profecía. Es un hecho admitido entre los adventistas del séptimo día que la iglesia ha estado decayendo por algunos años, pero nunca ha estado en tan baja condición espiritual como está ahora. Casi no hay diferencia ahora entre la iglesia y el mundo. Lista parcial de las abominaciones en la iglesia. 1. Falta de reverencia en la casa de Dios. Isaías 56, 7. Volumen 2, Joyas Testimonios, páginas 194 a 202. 2. Siguiendo las modas del mundo. Isaías 3, 16. Testimonios, volumen 1, páginas 269, 270. Testimonios volumen 4, página 632, Testimonios volumen 3, página 379, Testimonios volumen 5, página 78, Testimonios volumen 1, página 189 a 191, Testimonios volumen 1, página 135,136, Testimonios volumen 4, página 631. 3. Gastando el dinero no en pan, reforma de salud. Isaías 55, 2. Testimonios volumen 5, página 197, Isaías 56, 12. Se pueden dar muchas referencias de los testimonios sobre este tema, pero el espacio no nos las permitirá aquí. 4. El uso del diezmo. Los maestros de la escuela, los que enseñan las escrituras, no son pagados con los diezmos como deberían ser. Testimonios volumen 6, página 215. 5. La casa de Dios es hecha una casa de comercio, comprando y vendiendo publicaciones denominacionales de toda clase. Isaías 58, 3. Isaías 56, 7, Testimonios volumen 1, páginas 471, 472. Testimonios volumen 8, página 250. 6. Precios altos en nuestras instituciones, mientras que deberían ser por debajo del costo actual. Testimonios volumen 8, página 142. Isaías 56, 12. Isaías 58. 7. Descreimiento en el espíritu de profecía. Si no se reconoce por palabras, es admitido por obras. 8. No informó a los miembros de la iglesia del mensaje de Elías. Malquías 4, 5. Testimonios para ministros, página 475. Testimonios volumen 4, páginas 402, 403. 9. Abraham obedeció a Dios en todo lo que él mandó, y fue muy cuidadoso aún en los más pequeños detalles. Así le fue contado por justicia, pero nosotros no hemos hecho así. Vea Génesis 26, 5. Génesis 15, 6. 10. La promesa de la tierra, la Canaán celestial, es para la simiente de Abraham. Jesús dijo: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Si no fuerais los hijos de Abraham, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Juan 8, 39-44. Haciendo las obras de Abraham, ciertamente de Abraham sois, y conforme a la promesa los herederos. Galatas 3, 29. 11. Insistir que tenemos toda la verdad y no tenemos necesidad de nada. 12. Rechazar propósitos bíblicos sin investigar en cuanto a su luz. Joyas de los Testimonios, volumen 2, página 66. Las abominaciones por las cuales los fieles suspiraban y lloraban, eran todo lo que podían discernir los ojos finitos. Pero los pecados mucho peores, los que provocaron los celos del Dios puro y santo, no estaban revelados. ¿Continuará este sellamiento hasta el cierre de gracia? Este sellamiento de los 144.000 no se puede extender hasta el cierre de la gracia, porque ellos deben ser sellados mucho antes de ese tiempo, y debe terminar antes del fuerte clamor del mensaje del tercer ángel. Primeros Escritos, página 277, dice: vi ángeles que apresuradamente iban y venían de un lado al otro del cielo, bajaban a la tierra y volvían a subir al cielo, como si se prepararan para cumplir algún notable acontecimiento. Después vi otro ángel poderoso, al que se ordenó que bajase a la tierra y uniese su voz a la del tercer ángel para dar fuerza y vigor a su mensaje. Este ángel recibió gran poder y gloria, y al descender dejó toda la tierra iluminada con su gloria. Este mensaje parecía ser un complemento del tercer mensaje. Parece en la expresión, ángeles que apresuradamente iban y venían, la autora hace referencia al cumplimiento de Ezequiel 9. Y luego sigue el ángel poderoso del fuerte pregón de Apocalipsis 18, 1. Ezequiel 9 no puede encontrar su cumplimiento cuando Cristo viene en las nubes, porque la matanza es en la iglesia. La iglesia de Cristo debe ser pura y limpia, libre de toda mancha mucho antes que Jesús venga. No estamos en esta condición pura, no podemos esperar permanecer en el tiempo de angustia, ni podemos escapar los efectos de las plagas. La Iglesia no podría permanecer sin un intercesor después de la aprobación ni antes, si hay una cosa inmunda en el campo de Israel. Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás estar delante de tus enemigos, hasta que hayáis quitado en anatema de en medio de vosotros. Josué 7:13. Como una ilustración y comparación de la fidelidad y unidad del pueblo en el tiempo de angustia durante las plagas, citamos primeros escritos, página 282 a 283. Vi a los santos abandonar las ciudades y los pueblos y juntarse en grupos para vivir en los lugares más apartados. Los ángeles los proveían de comida y agua, mientras que los impíos sufrían hambre y sed. Vi después que los magnates de la tierra consultaban entre sí, y Satanás y sus ángeles estaban atareados en torno de ellos. Vi un edicto del cual se repartieron ejemplares por distintas partes de la tierra, el cual ordenaba que si dentro de determinado plazo no renunciaban los santos a su fe peculiar y prescindían del sábado para observar el primer día de la semana, quedaría la gente en libertad para matarlos. Pero los ángeles en la persona de guerreros pelearon por ellos. Satanás quería tener el privilegio de exterminar a los santos del Altísimo. Pero Jesús ordenó a sus ángeles que velaran por ellos. Después llegó la multitud de los impíos airados, y a poco una masa de ángeles malignos que excitaban a los impíos para que matasen a los santos. Mas para acercarse al pueblo de Dios era preciso que atravesasen por entre la corte de los ángeles santos y poderosos, lo cual era imposible. Los ángeles de Dios los hacían retroceder y también rechazaban a los ángeles malos que rodeaban a los malvados. Es evidente aquí que el pueblo de Dios está aparte, sin impíos entre ellos. Los santos ángeles no protegerían gente impía de la multitud impía. Aquí vemos al pueblo de Dios separado de toda maldad. Por lo tanto, esto muestra que ellos están en perfecta unidad cuando abandonan las villas. ¿Cuándo entonces fue esta purificación de la iglesia? Ezequiel 8, nos dice de las abominaciones que se hacen en medio de Jerusalén la iglesia. Ezequiel 9, revela las consecuencias de los que no gimen y claman por todas las abominaciones. Un pecador puede difundir tinieblas que privarán de la luz de Dios a toda la congregación. Joyas de los Testimonios, volumen 1, página 334. Cinco varones siguen a uno. Los varones con las armas de matanza deben seguir inmediatamente al varón con el tintero de escribano. Dios debe separar a su pueblo si el sellamiento ha de tener valor alguno, y al menos que la separación tome lugar, el derramamiento del Espíritu Santo no puede caer en su plenitud sobre el pueblo de Dios. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de la Odisea. Moverá este consejo el corazón de quien lo reciba y le inducirá a exaltar el estandarte y a difundir la recta verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él, y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Pregunté por la causa de tan cambio y un ángel me respondió: es la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, el potente pregón del tercer ángel. Primeros escritos, páginas 270 a 271. Es claro que el zarandeo debe tomar lugar antes del fuerte pregón. Los varones con las armas de matanza ya estaban matando antes que el varón con el tintero de escribano regresara a reportar el asunto que él había hecho como se le había mandado. Véase Ezequiel 9, 8, 11. La distinción entre los 144.000 y otros santos. Refiriéndose a Israel de la carne, que es un tipo del verdadero Israel. Es decir, los 144.000, Dios dijo: Israel es mi primogénito. El sacerdocio en el antiguo Israel estaba supuesto a componerse del primogénito de cada familia, por lo tanto el sacerdocio es llamado el primogénito. Si Israel haya obedecido a Dios en todos sus preceptos, este plan hubiera sido llevado a cabo, pero cuando llegaron al monte Sinaí hicieron el becerro de oro y lo adoraron. Cuando Moisés bajó del monte, tomó un registro de todos los que habían adorado al becerro. Poniéndose a la entrada del campamento, Moisés clamó ante el pueblo: ¿quién es de Jehová? Júntese conmigo los que no habían participado en la apostasía debían colocarse a la derecha de Moisés. Los que eran culpables, pero se habían arrepentido, a la izquierda. La orden fue obedecida. Se encontró que la tribu de Leví no había participado del culto idólatra. Patriarcas y Profetas, página 333. Por esta razón Dios honró a la tribu de Leví. Leemos en la página 281. Después de la institución del culto en el tabernáculo, el Señor escogió para sí la tribu de Leví, para la obra del santuario, en vez de los primogénitos de Israel. Pero Dios dijo, Israel es mi primogénito, el verdadero Israel, los 144.000. Esa promesa, entonces, encontrará su cumplimiento aquí. De ellos leemos son primicias para Dios y para el Cordero. Si tal es el caso, entonces los 144.000 serán sacerdotes y levitas. Isaías 61, no puede referirse a otra clase que Israel de la promesa, los 144.000 y de los gentiles que vendrán al Señor por sus obras. Leemos en Isaías 66, 19, 20, y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las gentes. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones, por presente a Jehová. Estos 144.000 que escapan la ruina de Ezequiel 9 e Isaías 63, a la que se refiere Isaías 66, 16, 17 serán enviados a una gran obra misionera durante el tiempo del fuerte pregón. Leemos en Isaías 61, 5, 6, y estarán extranjeros gentiles, o los que no son de los 144.000, y apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros del Dios nuestro seréis dichos. Comeréis las riquezas de las gentes, y con su gloria seréis sublimes. Otros. Aparte de los 144.000 apacentarán sus ovejas y cultivarán sus viñas, harán su labranza de la misma manera que era con la tribu de Leví, porque ellos no tenían tierra. Aunque los levitas no tenían herencia en la tierra, ellos recibían como el 25% del aumento en diezmos y ofrendas, así otros hacían el trabajo de ellos. Así con los 144.000, quienes serán sacerdotes en la tierra nueva. La idea aquí no es que el diezmo y la ofrenda del pueblo será su sustento en la tierra nueva. Estas escrituras son dadas meramente para ilustrar la posición que ellos ocupan. Isaías 61, 7 dice, «En lugar de vuestra doble confusión, y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doblado, y tendrán perpetuo gozo». Teniendo dos pronombres, tú y ellos, el pronombre tú recibe doble por su confusión, pero el pronombre ellos poseerán la tierra. Tú es el pronombre de la segunda persona a quien Dios está hablando, y en este caso se refiere a Israel que son los 144.000, pero el pronombre ellos se refiere a los gentiles que no fueron contados entre las 12 tribus y por lo tanto no están incluidos en los 144.000, pero son salvos porque... ellos se regocijan en su porción. En Joyas de los Testimonios, volumen 2, página 179, o volumen 5, Testimonios, página 450. Español, hablando de los 144.000, leemos. Han de ser reyes y sacerdotes para Dios. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Por lo tanto los 144.000 son sacerdotes, y Cristo el sumo sacerdote, y rey. Puede decirse que cuando se cierre la gracia Cristo se quita su vestidura sacerdotal, y no es más un sacerdote, pero no hay necesidad de confusión en esto, porque leemos en Isaías 66, 22, 23. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra, que yo hago, permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. Y será que de mes en mes, y de sábado en sábado, vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. Así vemos que habrá un sistema de adoración en el cielo y la tierra nueva que requerirá sacerdotes y levitas.